usar la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes a los oyentes de aquí o de fuera. Pues después de casi un mes de vacaciones de invierno, volvemos a estar con ustedes nuevamente para contarles lo que está pasando, ya más allá del tema de inmigración, con lo que está pasando en el mundo, fundamentalmente con el tema de la masacre del Estado sionista de Israel contra el pueblo de Gaza, de Palestina. Hoy vamos a estar en el programa Basi.
Hola.
Levi, ¿qué tal? Bueno, están en camino Adrián y Miguel y unos compañeros que son árabes para poder entrevistarlos. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de Palestina y vamos también a hablar de hacer un breve seguimiento de la crisis económica. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música. Y luego pasamos al programa.
Legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal.
y comenzamos el programa con actualidad. Vamos a hablar de la crisis económica. La peor recesión en medio siglo. Las previsiones del Ejecutivo demuestran que España va atravesando líneas rojas a toda velocidad, en una secuencia funesta que mezcla una crisis global con una crisis doméstica que se adivina profunda, duradera y cada vez más preocupante. Frente a las previsiones anteriores, el nuevo escenario macroeconómico del gobierno presenta cambios que el propio Solves definió como drásticos. La caída del Producto Bruto Interno, el 1,6, supone casi 3 puntos de retroceso respecto al año pasado y recoge un consumo privado deprimido y un hundimiento de la inversión. La recesión reserva un lugar destacado para que el que tal vez sea su perfil más amargo. La crisis destruirá más de 600.000 empleos en media anual y la tasa de paro escalará hasta el 16%, aunque en algún momento podría ser incluso superior. Pese a que el desplome del Producto Bruto es mayor que el alcanzado en el año 1993, al menos el paro difícilmente alcanzará tasas de desempleo como las de entonces. Solves descartó con firmeza que España pueda sobrepasar los 4 millones de parados. La mayoría de los expertos lo contradicen. Vamos a leer algunas noticias de qué manera el tema de la crisis ya está afectando a los trabajadores. Durante programas anteriores hemos hablado del tema, pero se supone que este año va a ser el año más duro y entonces queremos un poco reafirmar lo que estamos diciendo con algunas noticias.
Por ejemplo, este caso en Guadalajara que os vamos a leer para que veáis cómo usted está poniendo el tema. Cientos de trabajadores impidieron que el empresario que les adeuda 5 nóminas salga de los juzgados. El empresario alcarreño Jesús María Saboya tuvo que permanecer resguardado en los juzgados de Guadalajara durante 9 horas, ante la presión ejercida por cientos de trabajadores de la empresa avícola Avicú, que se concentraron en las puertas del edificio judicial, exigiendo el pago de 5 nóminas atrasadas. Se trata de una empresa con 450 obreros. Todo comenzó pasada las 9 de la mañana, cuando Saboya comparecía para testificar en una querella contra él impuesta por la Hacienda Pública por impagos de impuestos. Los trabajadores, sabedores de su citación, rodearon el edificio, custodiando las dos únicas puertas de salida del mismo. Los ánimos se fueron caldeando hasta que a las 12 horas la policía trató de evacuar a Saboya, pero fue imposible. Los trabajadores comenzaron a lanzar piedras, huevos y otros objetos a abalanzarse contra el empresario, llegaron a golpearle con virulencia al menos 2 veces y los efectivos policiales se vieron impotentes y decidieron resguardar de nuevo a Saboya en el edificio. Finalmente, a las 5:45 y aprovechando la relajación de los concentrados, un fugaz operativo de los antidisturbios logró crear un cordón de seguridad junto a la puerta del garaje del edificio, momento en el que evacuaron al empresario. La ira de los obreros se dirigió entonces hacia los policías, que habían preparado el dispositivo a los que acusaban de proteger al delincuente. Momento en que la tensión alcanzó el punto álgido y los agentes comenzaron a disparar sus armas de fogueo y a utilizar con contundencia las porras. Se vivieron algunas escenas dramáticas y la situación se saldó con varios heridos leves.
Sí, vamos a seguir dando algunas noticias sobre el tema. Hemos hablado de los sectores que ya están entrando, bueno, que han entrado en la que hay pérdida de empleo. Lo que pasa es que se hablaba de construcción, luego el automóvil, la industria, pero ahora tenemos el turismo. Y también hay una noticia, bueno, en comunicación y en medios de comunicación.
Por supuesto.
Y entonces hay una noticia que habla de que el mensajero se queda sin trabajo. Los datos de 1998, 4,7%, a 2006, 0,7%, de evolución del empleo en el sector de la comunicación se había mantenido, aunque con tendencia descendiente todavía había signos positivos. Ahora, en el año 2007, el sector perdió cerca de 1.350 empleos y en 2008, con la crisis, se van a perder aproximadamente 3.000 empleos más. Es decir, en 2 años, en los medios de comunicación, orales, escritos y audiovisuales, se van a perder 4.000 puestos de trabajo.
Y ahora en telefonía, porque ONU acuerda un expediente de regulación de empleo para 998 trabajadores. ONU y sindicatos acuerdan que el ERE afecte a 988 empleados como máximo. El grupo de telecomunicaciones ONU ha acordado con la mayoría de los sindicatos un expediente de regulación de empleo que prevé el recorte de 998 empleados, equivalente al 23% de su plantilla. En una nota de prensa, ONU dijo que esta medida era necesaria para hacer frente al drástico empeoramiento del entorno macroeconómico. ONU propuso inicialmente un ajuste de hasta 1.300 empleos, es decir, el 30% de la plantilla. Bueno, yo creo que estas cifras y muchas más que están apareciendo desde el año pasado y que este año, como ha dicho el gobierno, va a ser mucho peor, está demostrando la gravedad de la crisis, ¿no? Una gravedad a nivel mundial y, por ejemplo, como hemos leído antes, ¿no?, en la primera noticia, ¿no?, los trabajadores ya empiezan a reaccionar, en algunos casos en plan de desesperación y en otros casos ya viendo que el enemigo es el empresario, ¿no?, que les está cerrando sus empresas y que evidentemente les quita su trabajo. Ya hace unas semanas en el programa hablamos con un obrero en Estados Unidos, una trabajadora, que habían tomado la empresa donde estaban trabajando, y también en Argentina han sucedido esas situaciones. Y ahora mismo, por ejemplo, hoy mismo en Zaragoza hemos visto una manifestación muy grande, porque en Zaragoza se están acabando con todo el tejido industrial de toda la zona, y hoy alrededor de 25.000 trabajadores han salido a la calle contra los ERES de todas las empresas que está habiendo ahí en Zaragoza, ¿no? Está claro que este año va a ser un año de una crisis muy fuerte y que los trabajadores vamos a tener que reaccionar contra el capital y luchando, ¿no?
Clava la puerta, óyele. programa, como habíamos anunciado, vamos a emplear el resto del programa que nos queda, y es un tema que vamos a seguir insistiendo con él a lo largo de las próximas semanas. Y si tuviéramos más horas, nos faltarían horas para abordar el tema del que vamos a hablar hoy, porque vamos a intentar explicar y comentar todo lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Vamos a intentar explicar, denunciar, exigir, al igual que han hecho cientos de miles de personas en todo el estado, en todo el mundo, el fin de la agresión genocida del Estado de Israel en Palestina. Y para eso hoy contamos con la presencia de compañeros y compañeras árabes palestinos que nos van a ayudar a entender lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, nos van a ayudar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la Palestina histórica, nos van a ayudar a entender por qué el Estado de Israel es un Estado artificial, nos vayan a ayudar a entender las razones de la masacre de ese Estado genocida. Bueno, pues si queréis, yo creo que lo suyo es empezar a por recoger las últimas noticias de esta agresión. Esta mañana nos levantábamos con el noticiario de que el Estado de Israel había anunciado un alto en fuego unilateral después de haber asesinado a casi 1.200 personas, más de 300 niños, mujeres, ancianos, más de 5.000 heridos, la franja de Gaza prácticamente destruida. Bueno, eso del alto fuego unilateral, encima el elemento este genocida pidiendo disculpas públicamente por las víctimas, no hay mayor hipocresía, ¿no? Entonces queríamos empezar hablando de esto, de cuál es la realidad a fecha de hoy del conflicto y qué opinión tenemos todos de lo que va a suceder, porque también jamás ha anunciado un alto el fuego, pero condicionado a la retirada de las tropas, al fin del bloqueo, a la apertura de los puestos fronterizos. Bueno, queríamos empezar un poco por ver lo que es lo más actual para de ahí dar marcha atrás a explicar qué es lo que, cuáles son las razones de todo lo que aquí está pasando. Entonces, no sé, pues yo qué sé, está con nosotros Amelia, está con nosotros Marian, está Morat, está Adrián. Pues que nos empezaréis a contar un poquitín, bueno, qué opinión nos merece todas estas últimas informaciones.
Buenas noches. En primer lugar, lo que está pasando en la Franja de Gaza y en Palestina en general no tiene nombre ni apellido. Yo estos días buscando en diccionario a ver, tener un nombre, lo que está haciendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino, especialmente la población civil de la Franja de Gaza. Para mí, el primero es un genocidio y una masacre barbaria lo que está haciendo. Lo que hicieron en su época en la guerra mundial segunda los nazis contra los judíos, lo mismo se repite hoy en día contra los palestinos. Es verdad que esta masacre no es una masacre que vino entre hoy en día, porque esta masacre fue preparada meses y meses, con la complicidad, en primer lugar, del Estado imperialista de Estados Unidos, y la complicidad de la Unión Europea, la complicidad de los regímenes árabes, de Marruecos hasta los países del Golfo. Y entonces, todo el mundo, en principio, estuvieron de acuerdo con esta masacre. Referimos a los aparatos oficiales, los estados de la Unión Europea, los regímenes árabes. Entonces, en primer lugar, denunciamos esta masacre y apoyamos a la resistencia palestina encabezada por Hamas. Y tenemos que señalar que esta resistencia no solo está Hamas, hay muchas milicias de otras organizaciones islamistas como de izquierda. Entonces, un gran apoyo y un gran saludo a esta gente. Yo solo quería señalar en primera parte que esta masacre vino un margen general de que ahí se junta muchos factores para la crisis o para la masacre. Esta, en primer lugar, quería señalar que hay una crisis económica mundial, que esto afecta, esta crisis también afecta al Estado de Israel. Y el Estado de Israel, un Estado que depende de la ayuda del imperialismo yanqui.
Sí, pero bueno, nosotros lo que estábamos escuchando y hemos escuchado desde que se inició todo esto por boca del ministro Moratinos es un lenguaje bastante, a nuestro juicio, bastante hipócrita, ¿no? Donde ponía un signo igual entre Hamás y el Estado sionista, ¿no? Que efectivamente, bueno, el Estado sionista tiene una respuesta desproporcionada sobre lo que estaba aconteciendo con el lanzamiento de los misiles, ¿no? A juicio vuestro, ¿qué es lo que, a ver, qué juicio merece, bueno, estas opiniones de Moratinas y la excusa que hay por parte de la comunidad internacional a la hora de apoyar al Estado de Israel?
Bueno, hola, buenas noches. Desde hace 60 años la población palestina está siendo ocupada, expulsada y masacrada por este movimiento sionista. Esto no es reciente, sino que lleva ya 60 años. Hamás es una excusa más para poder masacrar a la población palestina y para el silencio cómplice de la comunidad internacional de parte de todos los gobiernos. Desde que se implantó el plan de desconexión de Gaza, 1,5 millones de habitantes están cerrados por tierra, mar y aire. Los 6 pasos fronterizos, hay 2 de personas, que son el de Rafah y el de Erez, y los otros pasos son de mercancías. Desde entonces la población de Gaza está sufriendo este bloqueo y además el embargo por parte de la Unión Europea, Canadá, Japón y de Estados Unidos, un embargo sin precedentes hasta el momento, cuando una población que está siendo masacrada desde hace tanto tiempo está siendo embargada al mismo tiempo también, con todo lo que implica esto, que para la entrada de alimentos, medicinas, materiales de construcción y la salida asimismo de los productos que están fabricados en la propia franja y que podrían dar un aliento a la economía de la misma franja.
Sí, porque cuando estamos hablando de que esta ocupación lleva más de 60 años, de lo que estamos hablando es de que los sionistas ocuparon una tierra que no es suya, una tierra que era lo que se conoce como la Palestina histórica, una tierra en la que la mayoría de la población era árabe, donde había una minoría de otras etnias, de otras razas, de otros pueblos, como también los israelitas, que eran minoritarios. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de estos 60 años para que Israel haya llegado al punto de ocupar prácticamente toda Gaza? Bien, ¿cuál ha sido el papel del imperialismo también en todo esto, de Gran Bretaña, el papel que ha jugado el imperialismo americano en el desarrollo de todo lo que ha sido esta ocupación de la que nos estáis hablando?
Bueno, para entender más este problema tenemos que retornarnos un poco a la historia y decir que a partir del 14 de mayo de se cumplieron 60 años de la fundación del Estado Artificial de Israel, basado en la resolución de la ONU de 1947, que llegó a ocupar el 55% del territorio del entonces mandato británico en Palestina, y la leyenda creada por el sionismo afirma que ahí se unieron un pueblo sin tierra, los judíos, con una tierra sin pueblo, los palestinos, entre comillas. La realidad era totalmente diferente, porque la Organización Sionista Mundial y las potencias imperialistas, hablando de Estados Unidos y de Inglaterra, con el aval de las burocracias estalinistas, utilizaron la excusa del drama de miles de refugiados judíos europeos brutalmente perseguidos por el nazismo para trasladar una parte de ellos hacia Palestina de modo totalmente artificial y con mucho respaldo financiero. Fue notorio el apoyo que este proyecto tuvo por parte de varios millonarios judíos europeos, especialmente los banqueros Rothschild. La resolución de la ONU legalizó esta usurpación. fue creado así un verdadero enclave imperialista. Es decir, un territorio usurpado a la nación palestina en la que se instalaron miles de inmigrantes provenientes en especial de Europa Oriental, totalmente dependientes de este respaldo financiero para sobrevivir y, por lo tanto, dispuestos a defender la política del imperialismo en la región.
Sí, continúa.
Bueno, desde el año 1897 se están organizando los primeros movimientos hacia qué tierra se va a asentar ese pueblo judío, ¿no? Se pensó en Uganda, se pensó en Argentina también y se decide que Palestina es un territorio, un punto estratégico en Oriente Medio y a partir de ahí es cuando deciden que ese va a ser el punto donde van a ir todos los judíos. Porque de ahí el punto entre Estados Unidos también, entre Inglaterra, toda la Unión Europea, está claro. ¿Por qué? Porque para ellos es un punto estratégico para poder acceder a todo Oriente Medio y más allá todavía.
Sí, y también para poder acceder y controlar no solamente Oriente Medio, sino fundamentalmente las bases energéticas, las materias primas, como es el petróleo, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y a continuación pues seguimos charlando. A continuar. Yo quería comentar porque comentábamos un rato, porque Israel se jacta, y así lo reconoce toda la comunidad internacional, de que es un Estado democrático, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención por qué ninguna de las democracias que avalan a Israel no denuncia a este Estado. Muy pocos han roto relaciones diplomáticas con él, Venezuela, Bolivia. Pero además nadie le exige un primer punto, que es reconocer al legítimo gobierno de Hamas, ¿no? Entonces habría que pensar, o sea, no solamente en esto, sino por qué también quería que comentáramos, además de este elemento, por qué justamente ahora Israel desata esta ofensiva genocida.
Bueno, aquí en primer lugar quería refrescar un poquito la memoria de lo que culpan a Hamas. En primer lugar quería refrescar un poquito la memoria de lo que culpan a Hamas, a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, a Moratinos, como a Mahmoud Abbas, como al presidente de Egipto, Mubarak, y la lista muy larga. Entonces, ha habido ahí unas elecciones que en nombre de todo el mundo han dicho que fueron democráticas, y ahí ganaron Hamas. ¿Por qué ganaron Hamas? Porque hay la otra salida del problema de Palestina en nombre de la Autoridad Nacional Palestina, en nombre de Mahmoud Abbas y lo que representa alrededor. Entonces ellos son agentes para nosotros, agentes del imperialismo en primer lugar, son agentes que han vendido la lucha del pueblo palestino y traicionaron las consignas de la OLP, que para nosotros hoy en día tiene más vigencia que nunca, el tema que Palestina, una Palestina única, laica, democrática y no racista. Jamás, porque ganó, porque el pueblo palestino, cuando ha visto la traición del Fatah, especialmente del Fatah a toda esta lima, entonces apoyaron a Hamas. Y luego ahí vino el tema. Antes de la masacre, esto es importante, ha habido un bloqueo contra la franja de Gaza, con la complicidad de todo, con el gobierno de árabe vecino de Egipto, con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. Y solo la última tregua que ha habido, entre comillas, ha habido 30 muertos palestinos. Y esto es una cosa hay que...
Bueno, sí, desde que Hamas ganó las elecciones en el año 2006, democráticamente fue votado por el pueblo palestino, se aísla la franja de Gaza, y es entonces cuando, como dice mi compañero, se bloquea la franja y entonces se multiplican los problemas, ¿no? Aumenta la tasa de paro a un 70%, el nivel de pobreza aumenta un 80% también. Hablamos de una crisis humanitaria. Además, hablamos también de un crimen de guerra también contra la población civil palestina, puesto que la legislación internacional habla de que el castigo colectivo a las poblaciones civiles se penalizan como crimen de guerra, ¿no? Luego el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda alimentaria también de la UNRWA, que ahora mismo eso está totalmente paralizado porque los edificios que tenían han sido bombardeados, todos los alimentos, las medicinas, las mantas, todo lo que se encontraba en estos edificios ha sido totalmente quemado, literalmente está quemado. Ahora está a la espera de que puedan volver a entrar también para poder restablecer un poco para 1,5 millones de personas, ¿no? El 70% de la población no dispone de agua potable, el 48% de la población sufre desnutrición. A partir ahora de los bombardeos, desde el día 27 de diciembre, se habla del riesgo de epidemias también, sin nombrar tampoco los miles de heridos que hay y de su difícil salvación, porque si no pueden salir de la franja y en la franja no le pueden dar la cobertura médica que necesitan, porque están siendo hasta bombardeados también los propios hospitales, los médicos están siendo asesinados, las ambulancias también. Me contaban que de 92 ambulancias que había en la franja quedan 11 ambulancias ahora mismo. Si ahora mismo los hospitales no pueden ofrecer el servicio a los habitantes, ¿qué va a ser de todos esos heridos que se encuentran ahora mismo? Pues seguramente el final será que también serán asesinados.
Sí, no, lo que vamos, también quería que comentáramos alrededor de todo esto, cuando hacíamos la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué en estos momentos, ¿no? Es decir, obviamente Israel naturalmente no ha respetado, ni los gobiernos de la llamada comunidad internacional no han respetado en ningún momento la legítima elección de Hamas por el pueblo palestino, ¿no? En Gaza, ¿no? Pero a nadie se le escapa, porque todo el mundo, en todos los medios de comunicación, introducen elementos del por qué Israel plantea ahora mismo esta ofensiva, bueno, las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Eso es uno de los elementos que más se comentan. Pero al principio estábamos hablando de que Israel, con elecciones y sin elecciones, ha avanzado en su proyecto de ese gran Estado de Israel, donde no tienen cabida ni un solo palestino. Su objetivo es expulsar al conjunto del pueblo palestino de su tierra, ¿no? Aniquilarlo, destruirlo. Por eso se habla de un genocidio, de exterminación. Es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos elementos, hablamos de la creación del Estado de Israel y a base de la ocupación y del genocidio, estamos hablando, como antes comentábamos, de un proyecto que es fundamental para el conjunto del imperialismo. Pero en función de esto, yo creo que habría que comentar un poco la excepcionalidad del resultado de las elecciones y de la elección de Hamas en la Franja de Gaza y el por qué es a partir de ahí por lo que el Estado de Israel, el imperialismo, inician esa ofensiva, ¿no? Porque, a ver, lo que hay detrás de eso, como comentabais vosotros al principio, es cómo la NP se instala en Gaza también, ¿no? Entonces quería que comentáramos un poco, pues, el papel que la NP también está teniendo en todo este proceso.
Bueno, Israel desde sus orígenes es un Estado que se ha basado en la... ha destruido 530 pueblos desde 1948 en la llamada Línea Verde, y luego también la construcción del muro de la apartheid. Hablamos de limpieza étnica. Ellos no quieren que los palestinos estén viviendo allí, y hablamos de racismo y xenofobia y genocidio también, ¿no? El papel que juega, por ejemplo, en las elecciones, Hamas no solamente ha salido de la Franja de Gaza, ha salido en toda Palestina. Lo que pasa que eso no se ha respetado. Solamente han decidido que pueden estar en la Franja. En el año 2005, Sharon sacó de allí a los colonos judíos que estaban en la Franja, y a partir de ahí es cuando se produce la desconexión de la Franja también.
Quería señalar otro dato importante, otro factor importante, es el fracaso de las negociaciones de paz que hubo entre Palestina, digamos, las negociaciones de paz que inició en el año de 1993 de Oslo, y toda, entonces, el resultado, digamos, de toda, que lleva toda esa trayectoria, no tenía salida. Entonces, la única salida, y por eso el pueblo palestino votó jamás, la salida de la resistencia. Y hoy en día, digamos, el panorama de Palestina, poca gente que levantan el programa de la destrucción del Estado de Palestina. Sabéis que la OLP ya reconoció del Estado sionista, y esto ha habido, entonces llevó a un cambio bruto en la lucha del pueblo palestino, y jamás sigue levantando. Y para una cosa quería decir, nosotros aquí, cuando estamos hablando de jamás, nosotros, para que la gente que está aquí, para que escuchen radio, nosotros compartimos el programa de Hamas de la destrucción de Estado, pero no compartimos el programa en general. Jamás nos estamos apoyando ahora militarmente en la lucha y en la resistencia, pero nosotros no apoyamos jamás en cualquier cosa, apoyamos en la destrucción. En eso estamos de acuerdo.
Y volviendo a tu observación que hacías anteriormente, de que los medios de comunicación imperialistas se jactaban de que el Estado de Israel es un Estado democrático, esto es totalmente falso, porque no se le puede llamar democracia a un régimen que persigue personas por su raza o su religión. ¿Cómo puede ser llamado democrático un régimen en que sus habitantes originales expulsados en 1948 no tienen el derecho a retornar? ¿No se le puede llamar democrático a un Estado que tiene a más de 11.000 presos dentro del territorio palestino, entre ellos más de 300 niños y mujeres embarazadas, con más de 7 millones de refugiados. Entonces no se le puede llamar democrático a un Estado artificial que ha tenido el apoyo de esa comunidad internacional que muchas organizaciones llaman ahora mismo, y que fue esa comunidad internacional la que legitimó la creación del Estado de Israel. Todo esto es una hipocresía. Y luego, hablando de democracias, Israel va a celebrar las elecciones en el mes de febrero, donde las candidaturas árabes, por ejemplo, han sido vetadas. Entonces, todo eso es una hipocresía.
Bueno, también quería comentar que durante la llamada tregua, que ha durado 6 meses, Israel ha asesinado a más de 265 palestinos, y alegan que hayan lanzado algunos cohetes es la causa por la que ahora están entrando por su seguridad en la franja de Gaza, ¿no? Cuando ha habido estos asesinatos, y esta no es la razón. Entonces eso hay que desinformarlo, ¿no? Porque es la información que se está dando por parte de los medios de comunicación y no es correcto, porque ellos han seguido cometiendo asesinatos mientras también.
Pues efectivamente esa es nuestra labor, la de contrainformar, es decir, la de contar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y venga, y seguimos. A ver si tenemos más suerte con el pinchadiscos esta vez. Bueno, antes estabais comentando el papel que han jugado y que están jugando los gobiernos árabes en todo esto, ¿no? Quería decir que nos contarais un poquitín qué es lo que opináis al respecto.
En primer lugar, el papel oficial de los regímenes árabes, un papel nefasto, cómplice con la masacre. Pero gracias a las protestas masivas de la calle, las masas árabes y musulmanas, ahí empezó a reaccionar un poquito. Entonces ha habido llamamiento de hacer un congreso de la Liga Árabe, pero y así no conseguir hacerlo. Y pasaron los días, más de una semana, al final, en la segunda semana, si me acuerdo, al final han hecho ya un congreso en Doha, la capital de Qatar, pero ante este congreso los países del petróleo hacen otra otro congreso y salieron con un manifiesto ni siquiera denunciando la masacre, pasando al congreso del Doha, que no asistieron, digamos, los países, la mayoría de los países árabes, no asistió el régimen de Arabia Saudita ni de Egipto. Salió más o menos un manifiesto, el último manifiesto del Congreso, denunciando y hay que romper, pero la masa árabe ya está diciendo que hay que romper de verdad, no de palabra.
Bueno, también está claro que los países árabes también en parte tienen miedo de perder todas las ayudas que reciben de los Estados Unidos y de Israel también. Entonces el beneficio económico que perderían es muy grande y por eso son cómplices también claro. De esta masacre.
Sí, pero también quería que habláramos, nos va quedando ya poco tiempo de programa y queríamos que habláramos de otras cosas, ¿no? Porque también cuando hablamos de la complicidad de los gobiernos árabes, a ver, nosotros vivimos aquí, vivimos en este país, en esta ciudad que es Madrid, ¿no? Una ciudad que ha salido a la calle, masa, cientos de miles de personas se han manifestado en todo el estado. En Madrid la manifestación fue espectacular. Cómo las trabajadoras árabes, sus hijos, sus padres, con los trabajadores madrileños, con los jóvenes, con los estudiantes, salieron a la calle a pelear contra la ocupación, a exigir la ruptura de relaciones del gobierno español con Israel, el apoyo a la resistencia palestina. Yo quería que comentáramos un poco alrededor de esto, ¿no? Del papel que está jugando el gobierno español, del papel que también están jugando otras organizaciones políticas aquí en el Estado español, y también del otro papel que han jugado todo un sector de trabajadores, tanto de aquí como de fuera, en las movilizaciones de estos últimos días aquí en Madrid.
Bueno, sí, las movilizaciones, por lo que estamos viendo, están siendo masivas, la gente está saliendo a la calle, pero eso necesita también de que los gobiernos, en este caso el gobierno de Zapatero, vea que la gente está saliendo a la calle y a partir de ahí adopte medidas como la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, porque si, por mucha gente que salga a la calle, si el gobierno no hace nada, nos vamos a quedar un poco las mismas.
También lanzo aquí un llamamiento a las masas árabes musulmanas que siguen la lucha y pidiendo a los regímenes y los gobiernos árabes la ruptura total con el Estado sionista. Y aquí en España exigimos a nuestro gobierno y nuestro ministro de Asuntos Exteriores la ruptura diplomática y comercial. Como sabéis, en el mes de diciembre del año 2008, la Unión Europea y España también forma de la Unión Europea, firmó un acuerdo comercial con el Estado de Israel y para ellos un Estado
preferencial.
Y nosotros exigimos a la Unión Europea como al Estado español la ruptura comercial y diplomática. Y otra cosa, el Estado de español manda armas y sale aquí. Es una hipocresía. Esto es una hipocresía a este Estado, que es un Estado de guerra, que tiene soldados en Líbano. Y exigimos a este Estado la retirada inmediata de Líbano como de Afganistán.
Y además el gobierno de España no puede estar saliendo a la calle a manifestarse a favor del pueblo palestino cuando por detrás está haciendo acuerdos de trato preferencial comerciales a Israel.
Claro, y les está suministrando las bombas y los explosivos que están matando a los niños, a las mujeres, a los trabajadores palestinos, están fabricadas. Aquí no es una actitud, ya no es hipócrita, es cómplice de ese genocidio y naturalmente confiamos en que todos les exijamos cuentas, ¿no?, a este gobierno. Yo quería también que siguiéramos avanzando un poco en esto, porque antes señalaba el tema de que una cosa es lo que ha planteado el gobierno, pero el gobierno no lo ha planteado solo. En esas manifestaciones estuvieron con el gobierno otras organizaciones, estuvieron los grandes sindicatos, estuvo Comisiones Obreras, estuvo UGT, estuvo el Partido Comunista, estuvo Izquierda Unida, pero hubo todo otro sector de organizaciones que conformaron, y eso ha sido ocultado completamente por los medios, un bloque alternativo en esa manifestación del día 11, un bloque al que se sumó prácticamente la mitad de esa manifestación.
Sí, bueno, el bloque alternativo lo que ha hecho ha sido unir fuerzas de una izquierda que consideramos que es más realista y más conforme con la resistencia del pueblo palestino también, ya que también cuando hablamos de resistencia no solamente hablamos de Hamas, hablamos de las mujeres, de los niños, de los hombres, de los que están viviendo cada día y que por ir al trabajo o por ir a comprar están sufriendo la ocupación también. Y entonces ese bloque alternativo lo que quiere es exigir de forma inmediata la ruptura, como hablábamos antes, de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, un boicot también internacional a Israel, boicot académico, boicot cultural, boicot deportivo, bueno, y todo lo que esto implica también. Y,
bueno. El bloque alternativo de Palestina refleja solo lo que está pidiendo las masas y la gente que salieron aquí, la comunidad árabe principalmente. Ellos están exigiendo al gobierno Zapatero la ruptura ya diplomática y comercial con el Estado de Israel. Y
sí, están ahí todo el apoyo a la resistencia
y apoyando
palestina,
a la palestina. Y no puede ser, porque la manifestación de los aparatos, referimos a la gente del PSOE como los sindicatos, no puede ser comparar Hamas o el pueblo palestino con Israel. Ahí para nosotros esto ya no puede ser.
Lo que pasa que también, claro, los grandes medios están siendo manipulados también por todos estos grandes partidos, por el PSOE, por Comisiones Obreras, por UGT, y ese bloque aparece como que no tiene gente que lo está apoyando, cuando debe ser más o menos la mitad de la gente que salió el otro día a manifestarse está a favor también de todo esto.
Sí. Bueno, ya por último queríamos ir concluyendo, porque ya nos queda muy poco tiempo, porque cuando uno habla con cualquier trabajador, me refiero de aquí, ¿no? Bueno, de aquí o de otros sitios, el comentario siempre suele ser, bueno, si esto no tiene solución, lo de Palestina, eso no hay quien lo arregle, pues claro, son décadas. Ese mensaje que ha martillado los oídos de los trabajadores del mundo entero, de que la única solución es, nada, una negociación o la creación de dos estados, no sé, queríamos, porque claro, eso lo que está intentando explicar, nosotros creo que deberíamos de dar una explicación también de, bueno, os pediría que dierais vuestra idea de cuál sería la solución, ¿no? La solución es la creación de los dos estados, la solución es acabar con Israel.
La solución primero sería el respeto de los derechos humanos de los palestinos que están viviendo allí, que quitaran todos los checkpoints, los puntos de control que están alrededor de toda Palestina, que devolvieran los territorios ocupados de la Palestina histórica, y que permitieran el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos como un derecho natural e inalienable.
Sí, en Argelia ha habido colonia francesa, duró casi 130 años. En la tierra palestina hay también una colonia que está duró 60 años. También nosotros la salida para nosotros es que es Palestina, la consigna de la OLP, que lo definieron antiguamente, la Palestina única, laica, democrática y no racista, y ahí pueden convivir judíos como árabes, como todo el mundo. Esa es la única salida.
Recuperar lo que fue la Palestina histórica. Pero a ver, lo que planteáis en definitiva es la necesaria destrucción del Estado de Israel que conocemos hoy, para poder implementar a ese proyecto originario que planteaba la OLP, que es ni más ni menos lo que era la Palestina de hace muchas décadas, donde la mayoría árabe musulmana convivía con una minoría israelí.
Bueno, desde 1948 había un 5% de población judía. Ahora mismo las cifras han pasado que el territorio palestino es de un 11%. Entonces, si ellos no han respetado los derechos del pueblo palestino, ahora tendrán, yo creo, o que empezar a aprender a respetaros o que devolver lo que era de los palestinos, para por lo menos compensar por todas las pérdidas que hemos sufrido hasta el momento también.
Bueno, muy bien, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en domingo tras domingo con el tema de Palestina, porque nos parece indispensable. Creemos que es una obligación y un deber de este programa. Por algo el nombre de este programa es el programa de la asociación de Atraye, y aquí nuestro eje y nuestra consigna, como bien conocéis, es que aquí hablamos los trabajadores que estamos aquí y fuera. Como comentaba, os emplazamos a escuchar el programa del próximo domingo, donde vamos a seguir hablando de Palestina, donde vamos a seguir peleando en apoyo a la resistencia palestina, exigiendo al gobierno de este país que rompa relaciones con ese Estado de Israel, el fin del bloqueo, etcétera. Bueno, todo lo que hemos estado comentando. Os emplazamos hasta el siguiente domingo. Muchas gracias. Cada um sabe o que fez. Deixa o tempo dar um tempo. Rana.